Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, 3 de mayo ya. Aquí estamos en una nueva edición del Espejo Diocesano en COPE. Y comenzando un mes estupendo que es el mes de mayo, un mes sin duda extraordinario y en el que estamos poniendo todas nuestras ganas y toda nuestra ilusión. La Iglesia celebra el 5 de mayo la Pascua del Enfermo, dar esperanza en la tristeza, lema de toda la campaña que comenzaba el 11 de febrero. Nosotros, para conmemorar la Pascua del Enfermo, acercamos al programa a través de la Pastoral de la Salud un servicio que ofrece nuestra diócesis, el del visitador visitadora de enfermo, con el testimonio de uno de ellos. También hoy en el programa tenemos el gusto de entrevistar a Paola Merideño. Es placentina y mañana sábado se unirá a Dios para siempre en la Catedral de Plasencia. Como ya les adelantamos el pasado programa, con la apertura de la Biblioteca de los Jesuitas, las visitas guiadas a la Biblioteca de los Jesuitas serán los martes de mayo y junio. Los interesados deben realizar la correspondiente reserva en el correo electrónico archivos@diocesisplasencia.org. Es un placer estar con todos ustedes. Saludos de Gema Díaz. Comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La Pastoral de la Salud tiene como misión fundamental manifestar el amor y la presencia de Cristo y de la Iglesia en los que más sufren, los enfermos, sus familias y en las personas, ¿por qué no?, también que cuidan a estos enfermos. En nuestra Iglesia diocesana, la figura de los visitadores de enfermo asumen unas tareas que van en la línea de lo que anteriormente he dicho y son dignas de que las conozcan. Precisamente hoy en el programa tenemos con nosotros a una persona que es visitadora de enfermos. Se llama Asun Montero. Lleva casi toda una vida acompañando a la Iglesia. Lleva 15 años de catequista. Pues ahora nos contará lo que significa para ella visitadora de enfermos y el tiempo que lleva y dedica a ello. Asun, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, buenos días.
Asun, mucho tiempo dedicada a colaborar con la Iglesia. Me contabas que tu madre falleció y desde entonces dedicada a lo que la Iglesia necesite, ¿no?
Sí, exactamente, esas son las palabras. Yo, cuando falleció mi madre, mi idea era presentarme en la Iglesia y colaborar en lo que fuera. Lo primero que me presenté es para ser catequista, porque tengo la carrera de magisterio, me gustan mucho los niños. Y sobre eso luego han venido pues el estar en Cáritas, formar parte de la visita a enfermos y luego de otras cosas, de más actividades con el obispado, con lo que me cae al pelo de que me dicen, porque no sé decir no.
En lo que te llaman, claro. Dentro de la Iglesia, ahí está la solución. Y precisamente, bueno, pues yo la llamé a través de un sacerdote amigo, precisamente para hablar de un servicio que ofrece la Pastoral de la Salud, que es el visitador o la visitadora de enfermos, que a lo mejor, bueno, pues no es muy conocido, pero existe en nuestra diócesis. ¿Cómo se llega a visitador o visitadora de enfermos? ¿Cómo llegas tú?
Bueno, pues yo por el amor al prójimo y por pertenecer a Cáritas. Que es uno de los puntos de Cáritas también, la visita a los enfermos. Entonces, yo diría que dedicar parte de mi tiempo a los servicios de los demás, es decir, al prójimo, al hermano que sufre, como servicio en el acompañamiento, en el escuchar, en el estar y animar a estas personas, darles confianza, esperanza y vivir por lo menos esos momentos de visita, que se olviden un poco de sus dolores, sufrimiento y, si es posible, sacarles una sonrisa, aunque es difícil con algunos, pero siempre se puede conseguir.
como visitadora de enfermos, uno tiene que estar preparado de alguna manera especial, porque no es fácil estar delante de un enfermo, como dices, bueno, pues con una serie de dolencias. Uno está delante de un enfermo, tú estás delante de tu enfermo, y ¿cómo lo haces? Cuéntame.
Bueno, pues en la parroquia se tienen reuniones durante el curso, reuniones periódicas para analizar las necesidades básicas, para ver las personas que viven en soledad o necesitan acompañamiento o necesitan que se les acompañe incluso a médicos, a consultas. Entonces, uno de los grandes problemas que tienen estas personas, que sacamos en consecuencia, es la soledad. La soledad, porque hoy en día las personas llegan a una longevidad que necesitan estos cuidados, estas atenciones y estos acompañamientos y cubrirles sus necesidades. Uh-huh. Y entonces hay esos periodos de formación que se sacan unos temas para luego llevarlos a cabo para cómo tratar a esas personas, cómo poderlas acompañar, el respeto hacia ellas. Y
o sea, digamos que tenéis unas reuniones periódicas en las que, de una manera u otra, se dan una serie de pautas, sí, para saber, bueno, pues cómo hay que atender, cómo hay que, porque cuando vosotros visitáis a esos enfermos, realmente, ¿qué es lo que hacéis?
Pues una de las cosas principales es la comunicación, la escucha, es muy importante, porque de ahí se establece la empatía que puede haber. Y sacar las conclusiones de sus necesidades, de más visitas, menos visitas, debido al estado de ánimo que puedan tener, se sacan ese tipo de conclusiones.
¿Cómo viven la fe esas personas?
Pues yo creo que viven la fe, cada uno a su manera, pero son gente de fe. Por ejemplo, la de 107 años, hasta hace no muy poco, cuando tenía 90 y tantos años altos, todavía leían El Salvador, porque yo soy de la parroquia del Salvador, y hacían su lectura a las 10 de la mañana en El Salvador. Y bueno, pues la fe que viven, su fe. La otra persona que perdió a su hija es de mucho rezo, mucho rezo, mucho rezo, aunque por esa persona es una persona que necesita mucho consuelo y mucho hablar con ella. De hecho, yo la he metido hace poco en el grupo porque yo hablo con ella todos los días prácticamente, porque me salgo a tomar algo, yo hago mis cosas de casa y me salgo luego a dar unos paseos y al final termino a lo mejor en la plaza y me siento a tomar algo con ella simplemente por relacionarme con ella. Yo le he dicho, te voy a hacer del grupo de visitadora de la parroquia. Y eso te lo cuentan todo, toda su vida y te ven... Te ves que rezan, la verdad es que sí, y luego otra cosa es que puedan o no puedan salir a
porque si salen a la calle,
a la iglesia,
si salen a la calle pueden eso, ir a misa, salir a la calle, y tú les puedes acompañar, ¿no?
La que te digo de 100 y pico, tienen ellas compañía. Ajá. La de 100 y pico ya no sale. La otra que perdió a su hija de 40 y tantos años es una persona que sale todos los días. Ajá. Se marca el salir y luego ya no vuelve a salir por la tarde. Pero ella reza mucho, reza mucho. Lo que pasa que le da mucho dolor, es que tiene el alma totalmente rota.
¿Y a ti qué te aporta todo esto?
Pues a mí me aporta mucho enriquecimiento. Para mí el darme a los demás es dar amor como obra de misericordia, dar amor al prójimo compartiendo la palabra de Dios, escuchándoles a ellos y hacer que se sientan amados por Dios y que les haga más felices, y de eso se trata. De hacer felices en ese momento, porque muchas veces están sufriendo, pero el rato que estás con ellos se olvidan totalmente, llegan a olvidarse algunas veces y a entablar y a conseguirles una sonrisa y un hablar tú por tú. Yo normalmente, por casualidad, tengo a personas que conozco. Uh-huh. Antes de hacerme visitadora de ella, pero bueno, aún no conociéndola, también es el mismo.
¿Y todos los días visitas a enfermos?
No tenemos, la verdad es que teníamos que ir más frecuentemente. De hecho, cuando vamos, están tan agradecidas que nos dicen volver pronto. Y luego, en lo que me aporta, recibimos más de lo que damos. Me aporta paz, un poco de alegría en el sufrimiento de ellos. Sacarles una sonrisa es difícil. Y luego la persona enferma nota la sensibilidad que tenemos hacia ellos, la humanidad, el dolor del prójimo nos humaniza y perciben el cariño que les das. Eso es lo que yo siento. Y dar amor para cumplir el mandamiento es imprescindible. Uh-huh. Eso es lo que me aporta a mí, nos aporta. El dar nuestro tiempo nos aporta mucha paz.
¿Cuántos días vais más o menos a la semana a visitar
ya
a los...
Ya quisiéramos. Qué buena. No, es que, ¿sabe? Ocurre una cosa. Yo tengo muchas actividades. Y entonces, yo quisiera, por ejemplo, ir una vez o dos a la semana, pero tampoco queremos ser...
Agobiar
de estar todos los días pendientes. Y a lo mejor vamos, pues en el trimestre, una vez o dos. Y ahora, a ver si cogemos la ruta, ahora podemos pillar antes de que acabe el curso e ir alguna vez más que otra de nuestro tiempo. Coger un
Bueno, ahora que
tiempo.
También se está revitalizando la pastoral de la salud, a ver si cunde el ejemplo de que haya más visitadores de enfermos y que, bueno, pues se haga de una manera, pues se cuente con más enfermos, se cuente con más visitadores y que esto se haga, bueno, pues de una manera, de otra manera, digámoslo así.
Doy ánimos a los oyentes que den su tiempo o parte de su tiempo a hacer este servicio, porque es un servicio de consuelo, de ánimo y de esperanza al enfermo y a cuantas personas lo necesitan y que el enfermo se sienta lo más feliz posible. Y desde aquí sigo diciendo, por lo menos en ese rato, así amarán a Dios y al prójimo y les doy ánimo para que hagan esta labor y se apunten las más personas posibles.
Bueno, es muy fácil, es muy fácil, simplemente yendo a la parroquia y diciendo que quieres ser visitador de visitadora
claro,
de enfermo.
Claro, se metan en los grupos parroquiales de las visitadoras de enfermo.
Asun, yo te agradezco mucho que hayas venido porque sé que te cuesta mucho ponerte delante del micrófono, aunque espero que ha sido la primera, pero espero que no sea la última, porque lo has hecho muy bien,
vale.
aunque tú no lo creas.
Muchísimas
gracias por contarnos tu experiencia, porque yo creo que estas cosas las tenéis que contar las personas que las vivís, porque yo lo puedo ver y puedo contarlo, pero como no lo estoy viviendo, pues creo que vuestra experiencia es importantísima, que la contéis y que nuestros oyentes diocesanos, bueno, pues que la escuchen y desde luego como la contáis vosotros, pues no la cuenta nadie. Muchísimas gracias.
Bueno, yo solamente sí. Al final digo que solo podemos expresar nuestro amor y agradecimiento a Dios por todos. Y gracias a ello, esto se hace posible.
Está claro. Muchísimas gracias y que todo siga tan bien. Gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Seguimos en el programa, seguimos en COPE y continuamos. Vamos a seguir con una invitada. Ella es Paola Merideño Escribano. Tiene 29 años, es placentina. Estudió en el Colegio Madre Matilde de Plasencia. Ahora está desempeñando su misión en el Puerto de la Cruz como coordinadora de educación infantil. Pero hay mucho más y es que este sábado la Catedral de Plasencia será testigo de su profesión de fe. Con nosotros, Paola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Gemma. Muy bien. Muchas gracias por vuestra invitación y encantada de poder colaborar también con vosotros.
Bueno, es un honor, Paola. Además, bueno, todos sabemos cómo están precisamente las llamadas, las vocaciones y que tengamos una vocación placentina y de estas características, pues creo que es un honor, un privilegio y hay que darlo a conocer, ¿no te parece?
Sí, la verdad que para mí también es algo de motivo de alegría poder comunicar con todo el mundo que merece la pena este seguimiento, ¿no? Que hay que atreverse. Creo que es una invitación para todos de preguntarse, ¿merece la pena verdaderamente seguir el estilo de vida religiosa o me quedo en mi zona confort?
Uh-huh. Bueno, Paola, vamos a conocer un poquito más cómo ha sido ese proceso. O mejor dicho, vamos a empezar desde el principio. ¿Tú cómo sentiste la llamada? ¿Fue algo que te llegó poco a poco o lo tenías claro desde pequeña?
Pues mira, como bien has dicho en la presentación, al ser antigua alumna, me llevó a conocer más a las hermanas, no solamente en el ámbito educativo, sino también pues a esa apertura que tenían con nosotros a través de las diversas actividades que se desarrollaban en el cole, ¿no? Club baloncesto, los grupos tellistas, campamentos de verano. Y eso también a su vez me ayudó a conocer otro tipo de grupos, ¿no? Pastoral juvenil, los scouts, dando catequesis en la parroquia de San Nicolás. Todo eso, pues, a mí me llamaba mucho la atención y creó, pues, como curiosidad de seguir conociendo, ¿no? De decir, oye, yo no me puedo quedar aquí, sino tengo que atreverme a más.
O sea, fueron inquietudes que poco a poco te fueron llegando, ¿no?
Sí, me fueron llegando y fueron confirmando algo que tenía dentro de mí que no sabía qué era. Entonces, pues, decidí dar ese paso y le dije a las hermanas que actualmente estaban en el cole que yo quería ser religiosa, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces estuve durante 7 años acompañada por Sor Raquel y ella fue, pues, me fue orientando a dar ese paso de ingresar a la congregación.
Que realmente ese fue el proceso. Esos años que estuviste al lado de Sor Raquel, ¿cómo fueron?
Pues la verdad que, a ver, fueron momentos muy bonitos, pero también duros, porque para mí era muy difícil comunicárselo a mis padres. Es decir, mis padres tenían planes de futuro como cualquier padre a sus hijos, ¿no? De casarse, tener una carrera, trabajar, tener nietos. Y todos esos planes, pues yo a mis padres se los descoloqué, claro, porque el Señor quería otra cosa para mí. Y cuando se lo comuniqué, pues su reacción pues no fue muy buena. Pero después fueron entendiendo de que esa era mi verdadera felicidad, ¿no? Ellos ya no les costaba decir, bueno, si tú eres feliz, pues nosotros también, ¿no? Y eso pues también me tranquilizaba.
Claro, y ahora ya después de tantos años, ¿cómo lo ve tu familia? ¿Cómo lo ven tus padres, Paola?
Yo creo que están contentos, ¿no? Es una decisión que cuando ellos tomaron de casarse, ¿no? De formar una familia, pues es lo mismo. Ellos están felices con lo que hago y me ven contenta.
Además de eso, Raquel, imagino, ¿qué otro referente tienes dentro de tu carrera religiosa?
Hombre, gracias a la congregación, es verdad que me ha puesto distintas hermanas en las cuales me han ayudado en el proceso vocacional, ¿no? Para ir reafirmando la llamada que Dios me hacía, ¿no? Para ir cultivando. Entonces, por ese, cuando entré en la congregación en el 2014, pues fue un proceso también de ruptura, de dejar todo lo que hacía a vincularme a una comunidad que no conocía y a unas hermanas que no conocían, pero sí conocía el carisma, ¿no? Y la misión que desempeñaba.
Claro.
Entonces, por ahí fue un poco mi experiencia en la vida religiosa.
Esto va por etapas, Paola, para los que, bueno, pues no sabemos, cuéntanos un poquito cómo.
Pues un 9 de septiembre de 2014, como aspirante en la congregación. El aspirantado es una experiencia donde se hace en una comunidad determinada para conocer, ¿no? La misión, carisma, etcétera. Yo estuve en Béjar haciendo esa experiencia durante un año, que fue aspirantado y postulantado, ¿no? Para conocer eso, la misión. Después del postulantado me destinaron a Madrid, que está en noviciado, pero allí compartí vida y misión con otras hermanas, que fue muy nutritivo porque era intercultural. Me dio esa experiencia de poder conocer otra cultura y aprender de ellas, a valorarlas, pero también a conocer y compartir la mía. Este proceso fue muy enriquecedor porque es un como una formación, ¿no? Ir cultivando esa respuesta a la llamada que Dios nos hace a cada una de nosotras, ¿no? El sentir ese alivio de decir, no soy la única rara, que hay más jóvenes que sienten lo mismo que yo. Después del noviciado, que fueron 2 años, pasé al juniorado, ¿no? Hemos pasado aspirantado, postulantado, noviciado y llega al juniorado. El juniorado son 6 años, depende también del proceso, pues se puede prolongar hasta los 9. Yo en este momento estoy en la final, el final de juniorado, y es también, pues eso, es una forma de vida realmente, ¿no? Para mí es ese encuentro de Dios, de vivir continuamente dejándome encontrar por Él, ¿no? Y salir al encuentro del que más nos necesita. Es ir construyendo comunidad con ese objetivo principal, ¿no? De caminar hacia el proyecto que Dios nos tiene para cada uno de nosotros. También durante este periodo de juniorado he pasado por diferentes casas, como Béjar, Madrid, Salamanca, Cáceres y ahora Puerto de la Cruz, Portugal, pues donde he podido realizar pues mi apostolado, ¿no? Contribuyendo a la tarea que Dios quería para mí en ese momento, pues participar en grupos de parroquias, visitar enfermos y darme cuenta que en medio de esa solidaridad de la gente es la entrega generosa, ¿no? Que dan nada sin esperar a cambio, y a mí eso pues me llena y me sigue llenando. Es forma parte de la motivación, ¿no? Que me cultivó a la entrega de las hermanas al servicio del más necesitado, acompañando a jóvenes, niños, enfermos, mayores. Realmente mi deseo de consagrar mi vida a Dios, la que me llevó a asumir el compromiso hasta la profesión de mis votos temporales, que fue el 10 de marzo del 18,
sí.
de 2018,
uh-huh.
y cada año fui renovando mis votos durante 6 años para consolidar más la entrega a Dios, al servicio de los hermanos, y hasta el punto de dar pues mi paso definitivo con la profesión perpetua, que será, como bien has dicho, el 4 de mayo en la Catedral de Plasencia.
¿De esto qué significa? ¿Este es el paso ya final, Paola?
Sí, de toda la etapa de formación, por así decirlo, sería como esa entrega total, darse sin recibir nada a cambio, ¿no? Porque hasta el momento pues podría decir, pues mira, he tenido 6 años para pensármelo y he optado por seguir, ¿no? Merece la pena seguir.
Uh-huh. Durante todo este tiempo, bueno, hablamos sí. siempre de que hay falta de vocaciones, nos encontramos sí. Que hay pocos seminaristas, pocas novicias. Durante este tiempo, ¿tú te has encontrado semejantes como tú en el camino?
Es verdad que en España había, bueno, en cursos que he hecho con religiosos, la mayoría que predomina era más de América, África y españoles, de verdad, poquito. Y me llamaba mucho la atención, ¿no? De decir, bueno, pues por lo menos aunque seamos poquito, pero merece la pena encontrarse con más jóvenes que quieren vivir esta experiencia tan bonita, ¿no? De decir, atreverse a dar el paso, salir de esa comunidad, que es verdad que sentimos miedo por algo desconocido, sí, pero es que si no nos atrevemos, no sabemos lo que nos podemos encontrar.
El sábado, como decíamos, la Catedral de Plasencia será testigo sí. de esa profesión perpetua de fe. ¿Cómo va a ser este día? ¿Hay un rito? ¿Cómo es?
Sí, es, bueno, tenemos un rito de la profesión, ¿vale? En realidad va encauzado en la Eucaristía, donde se hará la llamada, donde la maestra de juniora, ¿no? En este caso, me llama para responder a la llamada. Después el celebrante, ¿no? El sacerdote me hará otras preguntas, yo responderé. Y seguido se harán pues las lecturas, evangelio, homilía. Y después de la homilía se hará el rito de la profesión, que ahí pues diré públicamente la fórmula de la profesión, pues efectuar los votos perpetuamente, y seguido de eso se cantarán las letanías, donde yo me postraré en el suelo, y al finalizar pues ya se culminaría la celebración, más o menos un resumen.
Nerviosa por el día, ¿no? Imagino.
Sí, bueno, nerviosa en el sentido de, es un paso muy importante para mí, uh-huh. y supongo que también para la diócesis, de poder acompañar a una plasentina en estos momentos tan importantes, y para la congregación también, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, ultimando pues los pequeños detalles que claro. siempre quedan, que para que todo salga bien, ¿no?
Claro que sí, claro que sí. Oye, y a partir del sábado, ¿qué será de ti? ¿Qué cambiará en tu vida, Paola?
Pues lo que cambiará, creo que ese acercamiento total y pleno al seguimiento de Dios. Es mi vida continuará con lo mismo que estoy haciendo ahora, pero con esa entrega al servicio de los hermanos sin esperar nada a cambio, que es lo que siempre he querido y siempre ha querido el Señor que hiciera.
Bueno, pues la verdad es que estamos de enhorabuena, la diócesis de Plasencia está de enhorabuena, tenemos sí. Una nueva vocación hecha realidad, la de Paola Merideño. ¿Continuarás en el lugar donde estás ahora?
En principio sí, en uh-huh. principio estar aquí en el Puerto de la Cruz, pues entregándome a lo que Dios quiera ponerme en el camino y poder seguir sin miedo realizando la misión encomendada, ¿no? Como decía nuestra madre fundadora, Madre Matilde, pues ánimo y adelante, siempre uh-huh. adelante.
Claro que
porque
sí.
Porque el Señor nos necesita a todos para construir con esperanza el mundo, un mundo más justo y solidario.
Uh-huh. Bueno, además todos los que hemos sido, bueno, pues hemos estado en el mismo colegio, todos los que somos de Madre Matilde, estamos doblemente orgullosas de que, bueno, pues de que precisamente Paola llegue a donde ha llegado, culmine esa profesión perpetua este sábado en Plasencia. Muchísimas gracias, Paola, que tengas un día fantástico y que enhorabuena por todo.
Muchas gracias a vosotros y encantada de poder dar mi testimonio y que todo el mundo pues pueda conocerlo.
Un beso fuerte.
Un beso para ti también, Gemma. Muchas gracias. Buen día.
Bien, pues que todo salga muy, pero que muy bien mañana, y nosotros ya nos despedimos. Es tiempo de otras cosas aquí en COPE y nosotros de volver el próximo viernes, si Dios quiere. Saludos de Gemma Díaz. Adiós.